canal.
Y además en nuestra página web www.libertadfm.es puedes escucharnos en directo o esos ratitos que te perdiste. Yo te veo muy bien acompañada.
Uy, sí, madre mía, es que ha vuelto por aquí don Víctor. Víctor Fuertes, buenos días.
Buenos días, Eva Robles.
Bienvenido.
Un placer estar aquí contigo.
Que has estado muy liado.
Muchísimo trabajo. La ciudad de Madrid está muy abandonada y hay que estar ahí al pie.
Hay que estar ahí al pie. Y de hecho, además, es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Porque hemos traído a la Asociación de Vecinos de Peña Grande. Hemos traído aquí a su secretario, José Manuel López. ¿José Manuel López?
Sí, soy yo.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues claro, también tenemos a uno de sus vocales de esta asociación, Jesús Ángel Puerta. Bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. Gracias. Y venís a hablarnos de la situación, claro, de este barrio que pertenece al distrito de Fuencarral el Pardo de Madrid. ¿Cómo va por allí, por la asociación de Peña Grande? ¿Cómo llegan a Ciudadanos? ¿Qué os cuentan?
Bueno, ya sabes que nosotros visitamos todos los barrios, todas las asociaciones, y hoy nos van a hablar precisamente, yo creo que lo mejor es que hablen ellos y yo esté más calladito, de la primera propuesta que llevamos a pleno en esta legislatura, que fue poner solución por fin a casi a los 50.000 vecinos de este barrio que se encuentran aislados. Yo creo que lo mejor es que nos den ellos la explicación y pongan en antecedentes a los vecinos.
Bueno, sí, es que además cualquiera que nos escuche sabe que Madrid y sus barrios tienen muchísimos habitantes. De hecho, Fuencarral el Pardo son 240.000 habitantes. Exacto. Los que tiene. Y en el barrio de Peña Grande, como nos decías, Víctor, son 50.000 personas al final las que allí viven. ¿Y cómo os va por Peña Grande?
Bueno, pues por Peña Grande simplemente decirte que desde hace más de 10 años, en lo que realmente nuestro Peña Grande, tenemos que situarlo un poco desde el punto de vista geográfico, está entre lo que llamaríamos Cardenal Herrera Oria y la M30. Entonces, ese nuestro barrio en estos momentos agoniza por retrasos administrativos municipales. Fíjate qué lástima. Simplemente decirte que estamos pegaditos a la M30, estamos solo a 180 metros. ¿Y sabes cuántos kilómetros tenemos que hacer para llegar a nuestra casa?
No, pero me lo vas a decir ahora mismo.
Más de dos.
Que eso es terrible, ese dato es terrible.
2 kilómetros, es decir, yo vengo por la M30 e intento llegar a mi casa, que la estoy viendo al otro lado de la calle, y tengo que hacer 2 kilómetros. Pero no solo yo. Imagínate una ambulancia. Llamamos para cualquier vecino que ha tenido cualquier problema de tipo médico, llamamos una ambulancia y se nos pierde. ¿Por qué? Porque no saben entrar. Porque nos han cortado las vías de comunicación y no pueden llegar a nuestro barrio.
¿Y esto a qué es debido? ¿Porque el plan general está un poquito obsoleto?
Sería la palabra. Vamos a ver. Mira, bajando por la M30, a mano derecha hay un agujero enorme que está sin construir. Todo lo demás, todos los barrios han sido construidos. Desde que se hizo la vaguada, digamos que prácticamente todo lo que eran los solares se han cubierto, excepto el nuestro. Y eso ha provocado un empobrecimiento absoluto de lo que es la zona. Los negocios han muerto. De todas formas, aquí mi colega va a explicar un poco mejor todos estos aspectos. Sí. Que reflejan un poco la situación que estamos viviendo.
Sí, porque los vocales de una asociación se ocupan de estar en la calle, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y sobre todo en un barrio de estos que normalmente, pues como comentaba José Manuel, el problema es que la visibilidad que tienen hacia el ayuntamiento, hacia todas las instituciones públicas, es muy, muy, muy limitada. Peña Grande, efectivamente, es un barrio muy poblado, pero también es cierto que nosotros estamos situados en una parte pequeña del barrio. Es, digamos, el cono que hay entre Herrera Oria y la M30, es en la parte, por la parte de abajo de la vaguada. Entonces, con la llegada precisamente del centro comercial de la vaguada, todos los barrios que estaban alrededor de la vaguada se dinamizaron, o sea, tuvieron pues un impulso importante. Luego el ayuntamiento pasó a dar preferencia a los nuevos desarrollos urbanísticos de los PAUs, la parte claro. de Arroyo el Fresno, de Las Tablas y Monte Carmelo en nuestro caso, pero se olvidó de los barrios que surgían, que, o sea, que existían anteriormente. Entonces, que es donde estaba enmarcado el barrio de Peña Grande. Con la llegada del metro también pasó lo mismo, o sea, la parte de los barrios que estaban alrededor de la zona de influencia del metro, de la zona más cercana, nosotros lo tenemos como a 15 minutos andando, una cosa así, pues eso permitió que se revalorizara la vivienda y el espacio, siendo esa parte de Peña Grande, pues un barrio que estaba bien comunicado, con una notable variedad de comercios, con una calidad de vida bastante buena. Pero esta parte nuevamente se nos quedó ahí un poco sin vida y dejada un poco a libre albedrío. O sea, no, las instituciones, digamos que no se han acordado de nosotros. Eso en 2007, por ejemplo, pues el barrio disponía ahí de una calle que nos comunicaba, que tenía una conexión directa con la zona de Cuatro Caminos. O sea, la zona de Cuatro Caminos, Saconia y Valdezarza.
Sí.
Y con la ciudad universitaria. O sea, la parte de abajo, lo que da más o menos al lado de Puerta de Hierro. Entonces, cuando se realizó la remodelación de la M30, esa remodelación incluyó la ampliación de dos carriles de la M30, uno por cada lado. ¿Qué pasó con esa remodelación? Que supuso el corte de esa calle. Una calle que utilizaba la propia MT con dos líneas de autobuses. Aquello desapareció. Entonces, lo que teníamos una conexión directa desde esa zona del barrio con esos barrios que he comentado, Cuatro Caminos, Ciudad Universitaria, etcétera, aquello desapareció. Entonces, ese corte supuso privar al barrio de una de las vías principales de comunicación, que permitían el desarrollo de negocios familiares, que se mantenían con la clientela directa del barrio, y así como con las calles aledañas de los barrios de alrededor.
¿Esa calle cómo se llamaba?
Joaquín Lorenzo de Islas Aleutianas.
Claro,
de Islas Aleutianas.
Claro, lo iba a decir.
La rotonda que digamos que comunica, la que está actualmente encima de la M30 es la glorieta Isaac Rabin.
Sí.
Y la rotonda con la que comunica antiguamente se llamaba la Plaza Ricote y actualmente es, digamos, el cruce de Joaquín Lorenzo con Islas Aleutianas.
Claro, es que la M30, la parte que se conoce como Avenida de la Ilustración, ha venido y es que ha partido en dos el barrio.
Literalmente. No, ahí no es que lo ha partido en dos, es que lo ha aislado.
Aislado.
O sea, la palabra es aislado.
Ha dejado Peña Grande totalmente aislada.
Entonces, el número de negocios, por ejemplo, que había en esa zona, en los alrededores de esa Plaza Ricote, pues estaban en torno a unos 50. Pues eso en el 2007. Ahora mismo estamos hablando aproximadamente de unos 20. Eso supone pues la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
Que han perdido su sustento.
Bueno, y sobre todo que normalmente allí no puedes estar pues sin un coche con el que vayas a comprar, sin un no sé qué. A pesar de que tenemos unas cuantas líneas de autobuses, pero efectivamente, o sea, cualquier cosa de esas necesitas tener una logística que te permita el desarrollar tu día a día, ¿no? El tipo de vivienda que hay en nuestro barrio tampoco es homogéneo. Existe tanto vivienda unifamiliar como bloques de 3 o 4 alturas, como algunos bloques de pisos de más de 10 alturas. Pero en la gran mayoría de los casos se trata de vivienda construida hace bastante tiempo, entre 30 y 50 años.
Es que te iba a decir, te has dejado las casitas con gallinas y todo eso que también hay por ahí.
Sí, sí. El barrio empezó a construirse en 1924, si no me equivoco.
Claro.
Entonces hay un... Básicamente, ¿por qué lo comento? Pues porque hay un gran porcentaje de personas mayores en el barrio.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Que estas personas, que habitualmente, obviamente, pues están jubiladas y pasean mucho por la zona, pues el corte de esa calle les ha supuesto también a este colectivo de personas la necesidad de efectuar un camino mucho más largo solamente para cruzar la M30 y para ir al barrio que está allí, que puede ser la parte de Saconia o la parte de al lado de Puerta de Hierro, etcétera. Entonces, la falta de una buena comunicación en el barrio ha sumido a este en un estado de latente abandono. O sea, es algo que nos ha dejado aislados literalmente porque, como decía José Manuel, o sea, tenemos de la rotonda de la glorieta de Isaac Rabin, tú ves perfectamente todo el barrio nuestro, cuando estás allí, que vengas de cualquier sitio de Madrid que vengas, pero sencillamente para hacer 180 metros tienes que hacer un recorrido de 2 kilómetros cada vez que tienes que acceder al barrio. Por la parte
Perdón,
de
José Manuel. Yo quiero decir una cosa. En los navegadores modernos, en cualquier navegador pones nuestra calle viniendo por la M30 y se pierden la mayoría.
Sí, ¿no?
Porque efectivamente todos te llevarían directo por esos 180 metros que no están. Entonces, yo quiero sí transmitir el mensaje de que por esa razón necesitamos que las autoridades municipales desbloqueen el proyecto que en estos momentos está.
Eso es lo que te iba a decir, que habéis hecho desde la Asociación Peña Grande para... Hay un proyecto
que permitiría abrir esa calle, construir 40 viviendas sociales, construir todo un parque que llega hasta prácticamente lo que es Puerta de Hierro, todo bordeando la M30, con la infraestructura que podría aportar a los vecinos del barrio. Y existe el proyecto, la compañía, el dinero y la voluntad de hacerlo, y en estos momentos solo depende de que un par de, digamos, departamentos del Ayuntamiento de Madrid desbloqueen esto para que llegue a la Junta, Municipal y esto pueda ver la luz.
Te iba a preguntar, has respondido, ¿en qué punto estábamos?
Estamos en que ya tiene que ir a Cibeles y tiene que votarse.
Sí.
Desde luego, bueno, ya desde la Comunidad de Madrid en 2012 se comprometió, además era el presidente de la Comisión de Urbanismo, la Comisión Permanente de Urbanismo era Ángel Garrido, y se comprometió a actuar en caso de que la Junta de Compensación no lo hiciera. Ahora está en manos, la pelota está en manos del Ayuntamiento, y parece ser que esto va adelante. Digo parece ser, porque con este gobierno es imposible.
Llevamos
11 años, el Partido Popular lo fue retrasando. Ahora Madrid es una propuesta de Ciudadanos de 2015, noviembre de 2015, que sigue ahí en el cajón, como casi todas. Vamos a ver, yo tengo fe en que ahora mismo este ayuntamiento en febrero se debería de aprobar. Yo creo que en febrero, antes de que acabe la legislatura, debe estar aprobado.
Pero déjame que te diga, esto tiene amenazas. ¿Y cuáles son? La desidia administrativa. Es decir, si por cualquier razón estos momentos el proyecto se queda paralizado por que algún funcionario lo pone en la parte final de las carpetas, esto no sale adelante. Segundo, hay un cambio posible de gobierno en breve. Por tanto, puede ocurrir...
No, es que hay elecciones. Esto
puede darse la vuelta. Aparte, puede haber intereses de carácter particular que pueden intentar torpedear el proyecto en la fase final. Sin embargo, yo quiero deciros que tenemos la esperanza de que esto salga adelante, que comprendan que no se puede dejar Madrid con un par de agujeros como el que en estos momentos existe.
No, y sobre todo dejar a 50.000 personas aisladas y
incomunicadas
y con el desarrollo grande que vamos a tener, Madrid Nuevo Norte, que está ahí ya, que está a la vuelta de la esquina, vosotros también os habéis quedado fuera de eso.
Efectivamente. No, ya he dicho otro detalle, que son las 40 viviendas que sumaría el ayuntamiento, que prometió 4.000 viviendas, solo han realizado o van a poder entregar 70 viviendas y aquí tendrían otras 40 viviendas disponibles. Vamos, no van a llegar a las 4.000, pero, hombre, vamos sumando.
Además de las dotaciones públicas, de parques, de viales para los niños, de líneas de transporte. Es decir, quien corresponda que libere este proyecto.
Yo imagino que todos estos años también de lucha tienen... habéis dicho una palabra que hay gente que igual no conoce, que es una junta de compensación, ¿no?
Sí.
Que esto dificulta muchísimo los trámites y la burocracia del ayuntamiento.
Una junta de compensación es, digamos, la figura administrativa que el ayuntamiento asigna a cuando hay una serie de propietarios, que son un número bastante alto de propietarios que tienen un terreno, y entonces ese terreno de alguna manera hay que articular cómo gestionarlo, ya sea construyendo y haciendo parques o lo que sea. Entonces es una figura que lo que hace es pues compensar a unos a otros en función de los metros que tienen, y se les da una serie.
Sí, además hay todo el rollo de servidumbres de paso y todo.
Entonces,
eso
es difícil, y como decía José Manuel, pues efectivamente los intereses particulares pues han primado a la hora de asignar, porque no es la primera empresa que estaba dispuesta a construir sobre este terreno, pero es que hemos pasado tantas vicisitudes que al final los intereses particulares han primado sobre lo que era un bien común. Entonces el ayuntamiento no ha estado ahí para defender esos intereses. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos. O sea, nosotros, cuando a nosotros nos subieron los vados un 250%,
¡hala!
Sí, que nos lo subieron y los pagamos religiosamente durante unos cuantos años, como a todos los madrileños que tenían un vado, pues nosotros no dijimos que no pagábamos, pagamos religiosamente. Cuando el ayuntamiento perdió ese pleito, porque las grandes superficies denunciaron aquello y perdió el tema, entonces volvieron a los precios que teníamos anteriormente, a nosotros nadie nos ha devuelto una peseta.
No,
nosotros
todo el tiempo que habéis estado pagando
hemos pagado religiosamente, ya. Estamos contribuyendo con nuestros impuestos igual que el que más, entonces ya no se trata de que es que pidamos algo que va a dinamizar el barrio, no, es que tenemos derecho a ello.
Y encima os han subido un 5,3% el IBI a los vecinos de Peñagrande,
sí, pero
con ya... una inflación del catastro que está por las nubes, vamos, un 15%.
Sí, sí, pero ya te digo que yo creo que ese 5,3%, si lo comparas con los 4 o 5 años que pagamos de vados, me lo podrían subir un 20% que todavía no habría pagado.
Pero claro, bastante. Tampoco lo habría repercutido. Porque
claro, ese es el problema.
La falta de limpieza, la falta de toda la infraestructura, porque no tenemos de nada en
no
ese barrio.
No tenemos nada.
No. Tenemos proyecto.
Tenemos
proyecto de la Asociación de Vecinos de Peñagrande, que eso es lo más importante.
Proyecto.
Así es que vamos a dejarlo aquí dicho en Libertad FM.
Proyecto, voluntad, la compañía y el dinero.
Y a disposición de este nuestro consistorio para que lo saque adelante.
Eso es lo que tenemos.
Ahí está. Bueno, muchas gracias por venir aquí. A contárnoslo el secretario de la Asociación de Peñagrande, José Manuel López Vuelta. Muchas gracias,
gracias
por estar aquí. Y el vocal, nuestro vocal de la asociación también, Jesús Ángel Puerto.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y Víctor Fuertes también, que ha venido y les ha guiado hasta aquí, hasta nuestros estudios.
Un placer, como siempre.
Bueno, pues la semana que viene más.